La tarde con 12 minutos de este martes 27 de julio y ya estamos en línea con los dos arquitectos que forman la oficina con sus apellidos, Bills Lyon, Loreto Lyon y Alejandro Bills. Muy buenas tardes a ambes. No soporto hablar así, pero bueno, en fin, riámonos un rato. ¿Cómo están? Muchas Hola, Loreto. Gracias.
Hola, Rodrigo.
¿Qué tal?
Gracias por la invitación.
No, un gusto. Primero que todo, felicitaciones por el premio Oscar. Yo creo que se pronuncia Niemeyer, ¿no es cierto? El apellido de este gran arquitecto brasileño. Sí, generalmente se le dice Niemeyer o Niemeyer, pero Oscar Niemeyer, un tremendo arquitecto. Estábamos conversando recién aquí con Richie en la radio que Niemeyer, entre otras cosas, es el arquitecto o el coautor del edificio de la ONU en Nueva York. O sea, un arquitecto gigantesco en nuestra historia. Y es un premio que ustedes se ganan por un proyecto que ha tenido muchos premios, lo estaba comentando cuando los presenté al principio, que es la municipalidad de Nancagua con N, en la provincia de Colchagua. Se ganaron el premio Obra del Año 2020 de Plataforma Arquitectura, se ganaron también una de las obras ganadoras de la undécima Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Asunción, Paraguay. Así que felicitaciones, los voy a presentar cortito y nos metemos en la conversación. Loreto Lyon, la más joven del equipo, es arquitecta de la Católica, es MSc, Master in Science, eso es Master in Science, ¿no es cierto?
Sí.
Ajá, en diseño ambiental o en, ¿cómo se llama? Environmental Design and Engineering en Bartlett, en la University College de London. Es profesora del taller de proyectos en la Universidad Católica y también en la Universidad San Sebastián, ¿correcto, Loreto?
Exactamente.
Exacto. Muy y además bien. Es directora del Colegio de Arquitectos de Chile desde el año pasado, digamos, de la última elección en la que quedó como presidenta Jadille Baza. ¿Sí?
Muy bien.
Estamos bien entonces. Es. Muy bien. Alejandro Bills, más veterano, tiene apenas 42, 43 años, pero bueno, es el mayor del equipo. ¿Cuánto? ¿42 todavía?
Y 5, cumplido
recién. ¡Ah, y 5! Ah, sí. Bueno, pero igual bueno, muy joven. Yo tengo 7 años más que tú, así que me puedo atrever a decir cualquier tontera. Alejandro es arquitecto de la Católica, es Master of Philosophy in Architecture del Royal College of Art en Londres, donde investigó acerca de lo indeterminado y ambiguo en arquitectura. No sé si nos vamos a meter ahí, Alejandro, porque no sé si salimos de ahí. Pero
ya no vamos a tener tiempo para eso, pero
pero puede ser interesante, ¿eh? Sí. Y también eres profesor en el taller de proyectos de la Facultad de Arquitectura de la Católica.
Sí, ahora el magíster.
En el magíster ahora, perfecto. Uh-huh. Bills Lyon, tengo una duda, porque en una parte me parece que ustedes lo fundan en el 2012, pero en otra parte me parece que existe desde un poquitito antes. O sea, no tengo claro realmente. Yo creo que Bills Lyon es 2012 y tu estudio, Alejandro, con no sé si tu padre o alguien del mismo apellido, no, es anterior,
con
¿no?
Mi hermano.
Tu hermano. Sí,
sí. O ya. Sea, es que tampoco no empezamos con Loreto, empezamos en 2012 después de. Estuvimos estudiando en Londres.
Así veo.
Hacer estudios de posgrado ya. Cuando volvimos lo armamos más formal, ya, el estudio. Perfecto. Pero antes trabajábamos con otros arquitectos y de ahí en las tardes, fin de semana, empezábamos a hacer nuestras cosas en paralelo, ¿no es cierto? Como armando nuestro propio portafolio, pero claro, por eso hay una, a veces.
Ya, pero no sé, ustedes, no las fechas, pero como estudio formal, existen hace casi 10 años, 9 años.
Claro.
Su trabajo ha sido publicado en libros y en revistas especializadas, como por ejemplo la revista italiana de arquitectura Casabella, en la revista Trace o Trace, que hace Constructo en Chile para Latinoamérica, en 2G Dossier, en Suma. ¿Se dice Suma Más o Suma Plus? ¿Cómo se dice esa publicación?
Suma, yo la conozco.
Suma nomás, ya que tiene como un más al lado. Entonces, sí. Suma en el libro Blanca Montaña, con una obra que ustedes tienen privada, en el libro Blanca Montaña, Arquitectura Reciente en Chile. Y además, tienen un libro publicado por Ediciones ARQ, una monografía, y no cualquier oficina de arquitectos tiene monografía en Ediciones ARQ, así que eso también explica parte, digamos, de la importancia que se les atribuye siendo todavía una oficina de arquitectura bastante joven, tanto por su edad como por la cantidad de años que llevan en el cuento. Quizás sería interesante partir hablando de esta obra tan premiada para que nos expliquen por qué, porque yo no he tenido la suerte de conocerla, menos en estos tiempos, de ir a Nancagua. No es tan nueva, a pesar de que ha sido súper premiada. La municipalidad de Nancagua, que recibió el premio Oscar Niemeyer, que a todo esto, déjenme decir que es un premio que es una de las iniciativas de la Red de Bienal de Arquitectura de América Latina y que tiene por objetivo reconocer lo mejor de la producción arquitectónica de la región. En la edición en la que ustedes ganaron, el jurado, bueno, tuvo un montón de gente importante, se presentaron más de 100 proyectos de 12 países de América Latina, y es el proyecto de Bills Lyon, la municipalidad de Rancagua, el que lo gana. Se había ganado, como dijimos, el primer lugar de la obra de arquitectura, el premio ODA de Plataforma Arquitectura, que lo elige el público, con todas las obras que vienen, digamos, de Latinoamérica y de España, que creo que son más de 1,000. También fueron una de las obras ganadoras de la undécima Bienal de Iberoamérica de Arquitectura y Urbanismo. Cuéntanos de qué se trata este proyecto y por qué ha sido tan premiado, creen ustedes.
Bueno, quizás aquí te cuento yo. Mira, la verdad es que es un proyecto que, como dices tú, claro, nosotros lo terminamos por ahí por el 2016, pero es un proyecto público que se hace a través de un concurso que hace la misma municipalidad, y que tenía un fin de hacer un edificio municipal solamente, y finalmente lo que nosotros tratamos en el concurso fue no solamente hacer un edificio municipal, sino hacer un espacio público, un espacio público que tanto faltaba en el lugar, ¿ya? Okay. Un espacio de reunión, de encuentro, que Rancagua, bueno, como dices tú, es un entorno rural, es esta región, pero a diferencia de los pueblos chilenos que todos conocemos de Damero, este si no es un pueblo que creció de forma desordenada a la orilla del río Chapoal, y más bien alrededor de una antigua casona que era la antigua municipalidad, que después del 2010 y el terremoto sufre grandes daños, y por ser una antigua casona también tenía un jardín precioso asociado, y uno de los fondos que ellos postulan para poder restaurarla les dice: perfecto, pero este edificio tiene que quedar como centro cultural, por lo tanto, y en vista que ellos también necesitaban más espacio, deciden llamar a concurso para un nuevo edificio municipal.
Interesante, como no había plano de Damero en Rancagua, no había tampoco como esta típica plaza de armas como hay en cada pueblito, claro, o ciudad de Chile, por lo tanto no había este como espacio público que es de alguna manera en lo que se transformó lo que ustedes hicieron.
Exactamente, claro. Exactamente.
Qué interesante, ya.
Claro, está este parque, que se sospecha, tampoco estamos ciertos de que puede haber sido de Oscar Prager, está increíble, con árboles súper grandes de muchos años, digamos. Y está el parque también entrando ya a un estado de abandono y súper con el patio trasero de todo este pueblo, ¿no? O sea, nadie iba, estaba bien bien botado, por así decir, ¿no? Sobre todo después del terremoto del 2010, que quedó la casona casi desocupada, ¿no es cierto? Y muy poca gente iba a este lugar, ¿no? Convirtiéndose en un basurero. Entonces ellos compran un terreno que es colindante al parque, y deciden armar ahí la municipalidad. Como decía Loreto, creo que el principal valor del proyecto es que no intenta construir un edificio como recordable, un edificio icónico, sino que todo lo contrario, busca que lo que sea el protagonista del proyecto sea el espacio vacío, lo que queda ahí como atrapado, ¿no es cierto?, entre estos volúmenes. Es ese vacío que está al centro de los edificios el que conecta como una suerte como de umbral o de acceso, ¿no es cierto?, este pueblo con el parque que había atrás de la casona. Entonces también junto con construir ese espacio que era inédito en existencia en el pueblo, también pone en valor el patrimonio natural, ¿no es cierto?, paisajístico del parque, que era como el principal atributo de todo el pueblo y que estaba, la verdad, entrando en un estado de abandono.
Y considerando que esto se entregó bastante antes de que empezara la pandemia y por lo tanto alcanzó a tener un uso, digamos, normal, ¿cómo ha sido hasta la pandemia, obviamente, el uso del espacio en términos de si el pueblo, la gente se lo ha tomado, los niños, no sé, o la gente joven va y lo usa como el GAM que se pueden hacer, no sé, coreografía? Porque uno nunca se imagina realmente cómo el espacio que uno construye, sobre todo si hubo un espacio público, ¿cómo se va a usar, no? ¿Qué ha pasado en ese sentido?
Sí. Mira, yo creo que eso, claro, es uno de los mayores atributos del proyecto, que es un espacio que ha sido hoy en día muy reconocido por la gente del lugar, muy ocupado, quizás el lugar que hoy en día se reúnen, se encuentran, el lugar, la foto que a nosotros más nos gusta es una que encontramos, que hicimos sin fotógrafo, sin nada, y encontramos en la página web de la municipalidad, donde para un 18 de septiembre sale todo el pueblo bailando y encontrándose en ese lugar que es la plaza, que era un lugar que no existía antes en el lugar y que tampoco era parte de ese programa requerido para el concurso. Entonces, como dice Alejandro, era un espacio inexistente que yo creo que lo más bonito es ahora cómo es parte de esa sociedad, digamos, de la gente que ahí habita, y el edificio pasa a ser simplemente un contenedor o un lugar que va a cuidar de ese espacio. Y por eso mismo también tiene una galería, que es otro espacio también que tomamos de la antigua casona, que era el lugar que ellos, nos dimos cuenta, más ocupada nos encontraban, una galería heredada, que es la que va a proteger y armar, digamos, este vacío, este nuevo espacio público en el lugar.
¿Se sorprenden, Alejandro, de haber que este proyecto, que es uno de los proyectos que han hecho, haya sido tan premiado y haya tenido tanta repercusión, considerando que se hizo en un pueblo chiquitito, que podría haber tenido un perfil muy bajo por eso mismo, y sin embargo ha tenido tanta relevancia?
Sí, nos tomó, o sea, fue súper sorpresivo también el éxito que ha tenido el proyecto, no solo local, ¿no es cierto?, para la gente que vive ahí, sino que en términos de difusión. Y es algo que claro, sorprende, sobre todo cuando estábamos, por ejemplo, estudiando afuera, uno era un convencido del nivel, que es muy bueno, de la arquitectura chilena, pero claro, se ponía a hablar con sus pares, ¿no es cierto?, y todo lo que se conoce afuera es principalmente arquitectura residencial de Chile.
Sí, entonces, claro.
Volvimos y uno se da cuenta, cuando tiene la suerte de viajar, ¿no es cierto?, ver otros lugares, que todavía estamos como al debe, ¿no es cierto?, con la calidad de nuestras ciudades, o nos ha ido a la misma velocidad con que ha evolucionado la arquitectura privada, ¿no? Entonces, que digamos, no sé, teníamos como ese desafío también, en parte, como desde nuestra profesión, poder contribuir también a generar mejores ciudades, mejores condiciones, ¿no es cierto?, de vida, y creo que no es nuestro nomás, creo que también es un atributo como de toda nuestra generación, que tiene como ese desafío, ¿eh? A veces como por una manera de generar encargos también, no sé, cuando uno parte, es difícil que te empiecen a encargar cosas y nadie te conoce, ¿no?
Exacto.
Tiene esa doble función, por un lado es eso, pero también, y creo que sobre todo, es esas ganas de poder también aportar con algo, ¿no es cierto?, al espacio de la ciudad, que es esencial, pues, el espacio de todos.
Oye, me voy a tomar de lo que dijiste, que ustedes en el fondo creen que quizás el parque lo hizo Oscar Prager, ¿no es cierto?, pero no han podido determinar. Como no estamos en la radio y quizás alguien que nos escucha dice, yo tengo información. Si alguien que nos está escuchando sabe si el parque de Nancagua fue diseñado por Oscar Prager, por favor, apórtenos esa información, porque creo que sería ya el increíble. Mira el destino turístico, ir a conocer un espacio, digamos, cívico, público, la Municipalidad de Rancagua, tan premiada ya a nivel internacional, y si más encima está anexada a un parque de Oscar Prager, Rancagua se transformaría ya en un lugar así realmente interesante.
Y tienen un montón de otros edificios también patrimoniales, y también un poco el proyecto apuesta a eso, como a generar una suerte de valorización de ese entorno que es patrimonial, es paisajístico, es cultural, o sea, es una zona súper rica, digamos, que necesita también ponerse en valor.
¿Y costó, Loreto, que este proyecto que ustedes presentan, que tiene harto hormigón a la vista, que es una cosa que probablemente es muy distinta a toda la arquitectura que hay en Nancagua y en toda la provincia y en toda la región, fuera aceptada por el cliente, que en este caso era el municipio?
Mira, lo que pasa es que, como te contaba antes, el proyecto no busca tampoco, y como lo dijo Alejandro, no busca ser como un objeto icónico, sino que busca también ser parte de ese entorno patrimonial. Entonces, muchos de los elementos que lo componen, arquitectónicos, son tomados de esa paleta incluso de materiales que hay en el entorno, de esas formas que también uno puede encontrar. Por ejemplo, esta galería que te comentaba yo, que es una galería en segundo piso, toma su tamaño, sus dimensiones, incluso el tamaño de los pilares de la galería, de la misma galería del segundo piso patrimonial que había en la antigua casona, que era el antiguo municipio, tratando un poco de llevar ese espacio y esa vida que encontrábamos en esa casona a la municipalidad, obviamente construida con otro material, que era esta galería de hormigón armado. Pero a su vez, por ejemplo, el zócalo, se construye un zócalo de ladrillo pintado a la cal, por lo mismo, porque la casona tenía esa paleta de materiales, tenía un zócalo de ladrillo pintado a la cal, que quizás obviamente haber sido hecho en adobe, en este minuto nosotros no podíamos, pero tratamos de llevarnos esa paleta de materiales. También los suelos de esta galería son hechos de baldosa, del mismo color. Tratamos de recoger elementos que eran reconocidos, que eran parte de la identidad del lugar, y llevarlos al proyecto, cosa que, bueno, como también como una arquitectura pública, no fuera tan difícil de construir, porque, bueno, la arquitectura pública también tiene un uso y una intensidad que sabemos que va cambiando, que depende, exacto, del alcalde de turno. Entonces, finalmente, por eso también para nosotros lo más importante era poder generar ese espacio público que veíamos tan necesario, que reconociera ese patrimonio del lugar, como desde el patrimonio del paisaje, como dijo Alejandro, que este parque, junto con la antigua iglesia, la antigua casona, pero también que fuera capaz de resistir también como edificio esos cambios. Sabemos que lo que pasa en la galería hacia el interior, digamos, que son las oficinas, etcétera, es algo que incluso ni siquiera sabemos si está igual a como nosotros, o sea, de eso sabemos que está, tiene muchos cambios según lo que nosotros detallamos, pero da un poco lo mismo, sabemos que es algo que va a cambiar y que va a cambiar con el tiempo, pero lo que nosotros nos importaba que este espacio público, esta galería, este lugar, resistiera todo ese uso y esa intensidad de lo que es la arquitectura pública.
Oye, ¿a cuánto está de no sé, de la Plaza de Armas de Colchagua, para tener una idea? Porque yo encuentro que, por lo menos yo, la próxima vez que vaya a Colchagua, no sé, ponte tú a la Viña View, me voy a pegar un pique a Rancagua, porque quiero conocer este proyecto, porque realmente se ve increíble en la foto, en los renders también. ¿A cuánto está? ¿Una media hora, un poco más? Me refiero, de Colchagua mismo.
Mira, está muy cerca de Santa Cruz.
De Santa Cruz, eso quise decir, de Santa Cruz.
Claro. Media hora antes de llegar a Santa Cruz, en el camino hasta Santa Cruz, está Rancagua. Y de la Biomanet menos, debe ser 20 minutos.
Ah, ya, fantástico. Ya.
Y está un poquito hacia adentro. Como te digo, no es un pueblo constituido, el típico pueblo de Damero, sino que es una especie de como te comentaba en un principio, de ampliación urbana que fue creciendo sin mucho orden. Por eso mismo quizás cuesta reconocerlo, pero aparece un cartel Rancagua, etcétera. Así que está bien.
Excelente.
Cerquita, no es tan difícil.
Queda como pendiente, a ver si vamos a sacarle buenas fotos a este precioso proyecto. Y finalmente, hablando de este proyecto, digo, ¿cuánto mide el proyecto y cuánto mide como la superficie? Porque se ve en las fotos como una cosa grande. O sea, un centro cívico con un espacio al medio, con un precioso vacío, se ve, no sé, grande. ¿De qué tamaño estamos hablando como total?
Debe ser, o sea, el edificio como espacio interior debe tener unos 1.600 metros, no es tan grande como para un municipio, pero claro, todo el espacio que construye al centro, ¿no es cierto?, sí. Debe ser tres veces eso. Okay. Que fue una de las dificultades que tuvo la ejecución del proyecto. Estaban los fondos para construir el edificio, pero no había fondos para el área, para el espacio público, lo cual a nosotros parecía que era como un problema importante, digamos. También hay en todo el proyecto como operaciones que buscan hacer el edificio lo más barato posible, no tiene ninguna sofisticación, yo diría, el edificio en términos constructivos, para poder destinar dinero, ¿no es cierto?, a la construcción del espacio público, que era lo que nos parecía a nosotros el espacio principal a construir con el proyecto.
Bueno, felicitaciones, porque la verdad que ganarse tantos premios, además con un proyecto de espacio público, creo que es de ser más rico aún que cuando una oficina de arquitectos se gana quizás premios muy importantes con una vivienda privada. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, digo que tiene un, no sé, debe tener una cosa como más linda todavía, porque es un espacio que lo está usando mucha gente, entonces uno incide en la vida de muchas personas.
Es súper, súper gratificante, la verdad, eso, como decía Loreto, las fotos del uso, pasa de todo en esa plaza, de la celebración del 18 a la celebración de los abuelitos, pasamos agosto, ¿no es cierto?, las graduaciones de los colegios hasta, no sé, peleas de box. Entonces, es súper entretenido, es como muy intenso, como realmente una plaza pública.
Y es emocionante, Loreto, cuando uno siente que le puede mejorar la vida a las personas. Yo me acuerdo, no sé, un par de entrevistas que he visto, por ejemplo, Alejandro Aravena, cuando él habla de los proyectos de vivienda social, de los proyectos incrementales, ahí como que los ojos le cambian y se emociona y siente, porque estas conversaciones que ha tenido con las personas que le han dicho muchas gracias a esa casa, yo puedo demorarme 20 minutos al trabajo y no una hora y media. No sé, afectar a las personas con un proyecto positivamente. Es una cuestión que yo creo que todo arquitecto debiera tener como meta, por lo menos para una vez en la vida, como con un proyecto, ¿no?
Sí, mira, no, nosotros de verdad nos sentimos muy honrados, digamos, de haber recibido este premio, porque como tú decías, el premio Oscar Niemeyer es premio a la mejor obra latinoamericana, y que se haya ido una obra pública, está en Chile, que es, además tienen bajo presupuesto, baja incidencia de los mismos arquitectos, incluso en la construcción, donde finalmente que se vaya, digamos, a mejorar la vida de las personas, sobre todo también en la crisis social que vivimos hoy, creo que, para nosotros la verdad es que es una felicidad muy grande como arquitecto, la verdad que cumple todas nuestras expectativas y estamos muy contentos que este espacio público aguante y aguante ese uso intenso, a pesar de que a veces pasa de todo en su interior, pero que sea finalmente reconocido y que el edificio pasa a ser este telón de fondo, el contenedor de esta vía que acoge. Y eso es la arquitectura también. Nosotros como arquitectos construimos espacios para ser habitados por todos nosotros. Entonces eso yo creo que es lo más que nos hace más contentos.
Y sin querer queriendo, están poniendo a Rancagua en el mapa. Esa cuestión también es un beneficio inesperado y tremendamente interesante. O sea, al menos freak como yo va a llegar a Rancagua a sacarle foto, va a ir a Rancagua a sacarle foto al edificio. Conozco varios freaks, además, nerds de la arquitectura, que deben estar escuchando este programa y están diciendo, parece que vamos a ir a Rancagua. De hecho, uno ya me escribió, Pablo Altique, me dice, vamos a Rancagua. O sea, ya el viaje ya está armado después de la conversación con usted todo el rato. Ya, pero no nos quedemos en Rancagua, porque ustedes han hecho muchas cosas interesantes. Estamos conversando con Loreto Lyon y Alejandro Bills, de Bills Lyon Arquitectos. Esta oficina que tiene menos de una década y ya ha hecho cosas tan interesantes como la Municipalidad de Rancagua, de la que hablábamos, que ganó todos estos premios. Y un proyecto que encuentro que es extraordinariamente importante, este edificio que han hecho sobre la estación de Metro Plaza de Armas, para Metro como cliente. Aquí ustedes me corrigen, me precisan, pero esto es un proyecto pionero. Metro, una empresa que yo admiro, pero profundamente, porque Metro es mucho más que un medio de transporte, es el espacio donde uno aprende de arte, es el espacio donde uno más pide libros en Chile. O sea, Bibliometro es la biblioteca número uno de nuestro país, el arte de Metro Arte es una cuestión extraordinaria. Todo lo que es subterráneo de Metro lo hace increíble, pero en superficie, con todo el cariño que le tengo a Metro, en general han sido un desastre. Y con ustedes han hecho un proyecto súper interesante, yo diría un lujo. Hay mucha gente que tal vez todavía no lo conoce, porque esto inaugurado no debe tener más de, corríjanme, 2 años, 1 año y medio, 1 año. ¿Cuándo se inaugura este edificio? Y cuéntanos de qué se trata, que hacen de varios pisos, digamos, poquitos pero varios, sobre esta nueva estación de metro de Plaza de Armas.
Sí, mira, el edificio se inaugura, no sé, Loreto quizás se acuerda mejor, pero justo creo que un mes antes del estallido social, algo así. Con lo cual después se tiene que tapiar entero a nivel de calle, y recién ahora, hace, yo diría, unos 6 meses, se logra de nuevo abrir, que entrar a luz a todo el primer piso, que es el piso público.
Perdón, esto es Catedral Esquina Bandera, para que la gente se ubique. O sea, a una cuadra de la plaza, pero se llama igual Plaza de Armas, Metro Plaza de Armas, es como la extensión, ¿no es cierto?
Es que es la nueva línea 3, la extensión de la línea 3 pasa por ahí, ¿no es cierto? Y se conecta de manera subterránea con la estación Plaza de Armas. Es como otra entrada para la misma estación, ¿no es cierto? Y pasa más abajo que la línea de Plaza de Armas. Esto está justo atrás de la catedral, ¿no es cierto? Enfrentando a los jardines del ex Congreso. Y la verdad que es parte, como decías tú, es un proyecto piloto de una nueva política de metro, de comenzar a intervenir en superficie, evitando, ¿no es cierto?, dejar estos vacíos urbanos que muchas veces les traían más problemas que beneficios, o en entornos como este, que es una zona típica, también provocan que se cree una discontinuidad, ¿no es cierto?, a nivel de morfología de la fachada y del espacio público. Entonces, comienzan a esta nueva, toman esta posición de construir sobre las estaciones. Y este es uno del primer ejemplo construido. Hay varias estaciones también nuevas que se han hecho, por ejemplo la estación Los Leones o en Plaza de Gaña, por ejemplo, que están diseñadas para poder construir después sobre los piques,
diseñadas sobre para que ahora, pero que todavía, claro, no tienen lo que tiene la estación que ustedes, el edificio, exacto, que ustedes diseñaron, digamos, en ese sentido. Exacto. es el primero
que se construye sobre estación. Como digo, estas otras estaciones, a futuro se podría construir el edificio sobre esta estación, en la estructura que está abajo estaba diseñada de esa manera, pero todavía no se ha hecho.
Perfecto. Alejandro, ¿qué había en este espacio donde ustedes construyen, que de alguna manera además siguen la línea arquitectónica media neoclásica, pero con estos dotes, digamos, de refresh? ¿Qué había en ese espacio antes? ¿No había nada?
Había una construcción de los años, calculamos, 70, 80, era una especie de bodega de un piso y medio, ¿sabes? No tenía ningún atributo, ningún valor, la verdad, que se había construido ahí después de lo que imaginamos fue la demolición de una casa a raíz de un terremoto, un incendio, que era igual a la que está vecina al edificio, la Casa Olivarí, que también es un inmueble de conservación histórica. Entonces, la verdad que, claro, una manzana súper cargada, está la Casa Mata, después al lado está el edificio Neus, que es donde hicimos otro proyecto y por el cual llegamos en parte a este edificio de metro, un edificio para la Biblioteca del Congreso Nacional.
Pero ese fue un proyecto que no se ha hecho.
Ese no se ha hecho.
Claro.
No. Sí. Ese es súper interesante. También fue un proyecto que ganamos el año 2013-14, junto con Matías Seger, otro arquitecto amigo también, cuando veníamos llegando de Londres. Creo que fue como el primer concurso que hicimos más grande, ¿no es cierto? Y lo ganamos. y la verdad que ha sido una pena que no se haya logrado todavía materializar, porque es un proyecto súper interesante que está impulsando la biblioteca al Congreso. Imagínate ahora lo que sería ese lugar, como biblioteca al Congreso frente a donde se está relacionando la convención,
todo
constituyente. O sea, sería, uno, la verdad que nosotros desconoce la labor de la biblioteca al Congreso, ¿no? Pero no es el lugar solamente donde se guardan las leyes, donde se están a resguardo, ¿no es cierto? Sino que tienen toda una labor de investigación y de apoyo a los parlamentarios que es fundamental, digamos.
O sea, la biblioteca legislativa probablemente más importante que tenemos, ¿no?
Totalmente. Entonces, en Santiago, el edificio que tienen o el espacio que tienen dentro del ex Congreso es una biblioteca que es muy bonita, ¿no es cierto?, pero es muy pequeña en términos de la cantidad que puede usarla. Es más bien una biblioteca como histórica, ¿no es cierto?, distinto a lo que está en Valparaíso, que esa sí tiene una, ahí está toda la biblioteca, digamos, el directorio, toda la gente que trabaja asesorando a los parlamentarios, la gran mayoría está en Valparaíso.
¿Este se fue quería... un concurso abierto que ganaron, un concurso cerrado? ¿Cómo fue?
Claro, fue un concurso abierto, por suerte, ¿no es cierto?, con un proyecto de arquitectura, que no era una licitación, ¿no es cierto?, está por el MOU, sino que fue un concurso y que es divertido, porque trascendió, diría, 3 o 4 gobiernos. O sea, es un proyecto súper largo desde que se compró ese edificio, creo que el año 2006, por ahí, hasta que finalmente se hace una serie de investigaciones y levantamientos del edificio y se termina llamando a concurso el 2013, con el primer gobierno de Bachelet. Después se diseña durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y así ha ido. Y el proyecto ahora, la verdad, está ahí un poco en el olvido, hasta donde sabemos nosotros, y con ganas, muchas ganas de que se reflote, porque la verdad sería un espacio súper importante como para también abrir un poco toda la labor, ¿no es cierto?, parlamentaria, legislativa, al resto de la ciudad,
de los ciudadanos. Esta nueva biblioteca del Congreso Nacional, con la cual ustedes ganan el primer premio junto a Martín Seges, está stand-by, digamos, pero lo que está listo y lo que estábamos conversando antes es este edificio sobre la estación de Metro Plaza de Armas, inédito, primer proyecto de este tipo que hace Metro en superficie en su... todas las décadas que tienen de historia, en Catedral Esquina Bandera, donde está esta nueva estación, digamos, de Metro Plaza de Armas, que conecta internamente con la estación de la misma Plaza de Armas. ¿Cómo se da esto de que Metro, en el fondo, decida hacer este proyecto, que tiene un par de pisos para arriba, que me imagino que van a ser, supongo, espacios que se van a arrendar? ¿Qué tipo de proyecto es ese edificio? ¿A qué está destinado? ¿Cuáles son sus usos?
Mira, como dices tú, claro, es un primer proyecto que hace Metro sobre estación y la verdad es que nosotros estamos muy contentos que se haya hecho así, porque claro, tiene un rol bastante importante, no solamente ser un espacio público de nuevo en la ciudad. Nosotros lo que tratamos con esta estación, que además es la primera estación que aparece en la ciudad, como dices tú, con, claro, incluso con los torniquetes, ¿no? Nosotros, como dices tú, en la ciudad vemos muy bonitos edificios de Metro bajo tierra, y todos los torniquetes siempre están bajo tierra. Bueno, aquí aparecen los torniquetes en un primer piso, aparece este primer piso como semipúblico que trae ese mundo subterráneo a la ciudad y empieza a ser parte de estos espacios públicos. Y es un poco lo que busca el proyecto. Y sobre todo también restaurar la morfología patrimonial, digamos, de esa manzana. Ya Metro, menos mal, se había dado cuenta que con estos vacíos que iba creando la ciudad también estaba creando un daño, sí, a pesar de todas las miles de cosas buenas que hace Metro, así que conectan sobre todo. Pero era necesario en lugares patrimoniales como este poder restituir la morfología de la manzana, ser respetuoso con su entorno, ser parte de ese entorno. Y bueno, y eso es un poco lo que buscamos con el edificio. O sea, si tú te fijas, la morfología del proyecto tiene un primer piso que le llamamos piso Zócalo, que es ese piso de acceso a la estación, que trata también como el Zócalo de la catedral que tiene al frente, incluso los edificios vecinos, de ser un primer piso como de que tiene ese roce con la ciudad, que tiene que también, de nuevo, aguantar un uso público muy grande, digamos, aguantar ese roce, ¿cierto?, que aguantan esos pisos Zócalo. Uh-huh. Y después los pisos superiores, también tomando, como dices tú, incluso lo dijiste al principio, como a veces como una reinterpretación de los edificios más clásicos, uh-huh, que encontramos alrededor. Bueno, un poco eso, buscamos como ser parte de ese contexto patrimonial, obviamente, habiendo sido construido en el año 2019, como en el contexto actual, dando a entender, digamos, cómo construimos hoy. Pero busca, son dos pisos de oficina, ¿verdad?, que hoy en día están vacíos, esperando ser incluso terminados algún día, son unas plantas libres.
Son para arriendo, no es para uso de Metro, es para que Metro en el fondo pueda tener ingresos eventualmente con esos arrendos, porque además tiene mucho sentido que Metro capte la plusvalía de los espacios donde hace sus estaciones en forma, en la superficie. O sea, es una cuestión como evidente. ¿Por qué botar
ese
espacio,
ideal,
no?
Exactamente, pero lamentablemente
el espíritu.
Claro, Metro no ha encontrado la forma. Metro no ha encontrado la forma de hacer eso, de poder sacar. Por eso no se han construido los otros edificios sobre estación. De hecho, este edificio sobre estación, ellos finalmente decidieron, bueno, vamos a hacerlo igual porque necesitamos, tenían ciertos compromisos, obviamente, con Consejo Monumento, etcétera, de restituir la manzana. Pero ellos no pueden sacar utilidades de sus construcciones. Yeah. Entonces,
por eso este proyecto es una excepción más que la regla, digamos, de aquí para adelante. Hay un tema legal.
Los arriba están vacíos. Yeah,
entiendo. Ah, perfecto.
Bueno. La idea es que se instalen ahí mismo las oficinas de Metro. Como decía Loreto, no pueden rentar con eso por ahora, hasta que generen una nueva ley o no sé cómo lo harán, digamos. Y a la espera de eso, la idea es que se instalen sus propias oficinas en ese lugar.
Perfecto. Bueno, ese es un proyecto tremendamente interesante, tanto así que es la portada de la monografía de vuestra oficina en este libro de ediciones ARQ. ¿Cuándo se publica este libro de ARQ y qué significa para ustedes como ex estudiantes de la Universidad Católica y actuales profesores de la Católica ser publicados por esta editorial que la parte de Montserrat Palmer y que tiene tanto prestigio el día de hoy?
Sí, bueno, esta publicación sale el año 2016. La verdad es que para nosotros fue un concurso que hizo la Católica. Ah. Fue súper importante para nosotros porque la verdad es que estas monografías ellos ya llevaban un tiempo haciéndolas, estaban relanzando porque habían quedado unos 4 o 5 años que no habían hecho monografías. Las últimas habían sido de Smiljan Radovich, Cecilia Puga y Adamo Faiden. Y querían relanzar esta idea de la monografía nuevamente y deciden llamar a un concurso con... dos jurados muy interesantes, que uno de ellos era Rodrigo Pérez de Arce y el otro, Alejandro,
Merotra, no me acuerdo el nombre, Merotra, un profesor de Harvard,
y pedían, digamos, para este concurso presentar 5 obras que cualquier arquitecto quisiera presentar para poner en una monografía. Y la verdad es que, mira, nos sentimos súper halagados de nuevo y honrados de habernos ganado la monografía porque teníamos en ese minuto solamente 2 proyectos construidos de los de 5, pero sí quisimos darle como un hilado, digamos, un mismo tono. Tema en común, que iban a ser estos espacios públicos a través de que habíamos trabajado a través de concursos públicos. Yo creo que eso fue, gracias a eso nos ganamos la posibilidad de hacer la monografía, ya que eran solamente 5 proyectos públicos, y la verdad es que estamos muy contentos, y bueno, y ahora... tratando de que se construyan esos espacios públicos construir en la ciudad.
Como decíamos recién, este proyecto que ganan el primer premio de la nueva Biblioteca del Congreso Nacional, también una restauración y remodelación del edificio de Correos de Chile. ¿Ese proyecto conversa con el que supuestamente iba a ser la remodelación del edificio de Correos de la Plaza de Armas? Por supuesto, para darle más espacio al Museo Histórico Nacional con parte de su museografía, ¿o es anterior a esa idea que entiendo, creo que fue, no sé si en el gobierno anterior de Piñera o en este, pero justamente de darle más espacio a través del edificio de Correos al museo?
Sí, parte, bueno, había un montón de años también ese proyecto, y parte primero como una iniciativa de Correos para remodelar su edificio, y después aparece esta idea de sumarlo, ¿no es cierto?, ya que Correos no necesitaba tanto espacio, claro, de sumarlo o de entregarle, ¿no es cierto?, al Museo Histórico para que pudiera ampliar su colección hacia ese edificio, de cierta manera también ponerlo en valor, en uso, ¿no? El primer piso es muy usado de manera muy intensa en conexión con la Plaza de Armas, pero la verdad que los pisos de arriba, después de un incendio y que tuvieron y post terremoto, todavía están bastante abandonados. Entonces es un edificio que se ve a primera vista bastante bien, sin embargo tiene harto deterioro, yo diría, y muchas intervenciones también que no se condicen con su condición de monumento histórico.
Entonces, y una ubicación extraordinariamente estratégica que puede permitir hacer muchas cosas interesantes. Entonces, ese es otro tema que está pendiente dentro de los proyectos que ustedes han ganado, que están publicados, ¿cierto?, en esta monografía de ediciones ARQ. Así como también, bueno, ya les voy a preguntar, pero hay unos temas que no creo que se me olviden. Yo me enteré hoy día preparando el programa, y confieso mi ignorancia, que la viña Vic y todo lo que tiene que ver con Vic, que es una viña impresionante en términos arquitectónico, es un proyecto, para mí siempre era Smiljan Radovich, y hoy día me enteré que esto es Smiljan Radovich con
Loreto.
Loreto, cuéntanos, porque no sé, puede ser que porque Smilian es muy conocido y todo, yo nunca supe hasta hoy día que tú participaste, digamos, en ese proyecto que, para mi gusto, no sé si la viña más linda de Chile, pero probablemente una de las viñas más lindas que hay quizás en el planeta, no solo la viña, lo impresionante que es el hotel, estos nuevos, no, como, no sé cómo se llaman, pero estos espacios que han hecho, que no los conozco, pero que tienen como una vista, así, una especie de casas chiquititas. Es una cuestión impresionante ese proyecto, así también lo que cobran, digamos, si uno quiere ir como cliente, ¿no? El hotel más caro de Chile. Pero cuéntanos, por favor, de esa parte, porque yo no sabía, honestamente, que tú habías participado ahí. Para mí era Vic Smiljan Radic con la Marcela Correa, que es su señora, que es la escultora, que hizo todo el trabajo escultórico con las piedras, igual que en El Mestizo. Y ahora me desayuno y hay que hacer el homenaje como corresponde a tu protagonismo ahí, pues.
No, muchas gracias. Pero mira, la verdad es que, bueno, yo tuve también, estoy súper agradecida, trabajé en mis inicios harto tiempo con Smiljan, la verdad que un maestro de la arquitectura, y trabajé como 5 o 7 años y terminé con este proyecto en el cual él me invitó a ser asociada con él, porque fue un concurso privado que invitaron a 5 oficinas. La verdad es que conocía harto el sistema de vinificación, etcétera, por una cosa de familia, y me invitó a hacer el proyecto asociado porque ya llevaba un tiempo trabajando con él, y ganamos el concurso con mucha, y la verdad es que nada, fue muy buen socio, porque siempre fuimos los dos partes de en toda la etapa de proyecto, incluso después de construcción, la verdad es que siempre fuimos los dos en todo. Y nada, fue muy interesante como proyecto desde el inicio, ¿no? Estuvimos, como dices tú, a cargo de varios proyectos, desde la llavería, que se llaman, que es donde se guardan los tractores, etcétera, y fue el primer lugar donde se hizo el vino, después la bodega, que tuvo, claro, una primera etapa donde se hace la bodega grande, y después una casita que hay al final, que se llama como el pabellón de enólogos, que fue como el último proyecto y yo creo que se hizo, y incluso me acuerdo que lo terminamos cuando yo volvía de Londres, ahí Esmine me pidió que por favor le diéramos término, y lo terminé yo, digamos, y una casita pequeña que hay de enólogos, que es muy linda, de madera, que está al lado del hotel, porque pero el hotel no estuvimos nosotros.
El hotel no es de ustedes. Este hotel que tiene este techo de titanio traído de Japón y toda esa cosa, es otro arquitecto que no es chileno, ¿cierto?
Es otro arquitecto, sí, ya. Exactamente, arquitecto uruguayo, amigo
perfecto.
De Alexis.
Sí, porque además Vic tiene hotel, tienes hoteles en Uruguay, de hecho, en Punta del Este, sí, no sé dónde, exacto. Más. Y estos nuevos, como no sé si decir, como departamentos o espacios que están como en el cerro y que miran con esta vista, ¿tampoco es proyecto de ustedes?
Mira, yo no sé cuál sería. Nosotros hicimos uno que es de madera, que es una especie de cabañita que está al lado del hotel. Verdad que fue el último proyecto que incluso a mí me tocó construirlo con mi papá, que construía, que estuve bien, bien metida en ese proyecto. Es una cabañita de madera muy linda que también se rienda dentro de los espacios que se rienda el hotel, tiene 3 o 4 dormitorios, y ese sería como el último proyecto en el que al menos yo estuve involucrada, okay, junto a Smilia en la viña, digamos. Pero nada, fue una experiencia muy linda desde el proyecto mismo. Nos tocó también conocer muchas viñas, nos llevaron a conocerlas, así que fue una gran experiencia desde de trabajo y también de construcción hasta el último minuto. Así que nada, los invito a todos que lo vayan. Si tienen la posibilidad de ir, está cerca de Rancagua.
Bueno, claro, está cerca de Rancagua. Y por último uno va a almorzar y ya, Alexa, que saldrá caro el almuerzo, pero algo más pagable. Y así conoce el hotel y la viña. La viña, digamos, sobre todo es ese trabajo de ustedes, alucinante, y insisto, la Marcela Correa ahí también con sus piedras escultóricas, trabajo con el agua, es una cuestión maravillosa, así que felicitaciones. Ya, y no se me puede ir un proyecto re importante también, a pesar de que es efímero, digamos, ya no existe, que es el Jardín de los Secretos, que se bifurcan del 2013 para YAP Constructo, este Young Architects Program del MoMA, que hace Constructo, la oficina de Marcelo Sarovic.
De la Janet Plaut.
Con la Janet Plaut, ¿no es cierto? ¿Ustedes hacen, este es el primero, el segundo? Debe ser de los primeros, ¿no? El que ustedes ganan.
Creo que, o sea, de la serie del YAP, creo que es el tercer proyecto. Antes estuvo el de Eduardo Castillo en Recoleta. Perdón, en Matucana.
Matucana 100.
Claro, y el primero que se hizo en el Parque Araucano fue el que ganamos nosotros.
Para mí YAP es Parque Araucano, yo no conocí la etapa anterior, entonces Para mí, claro, ustedes son el primero y el que yo más me acuerdo por ese amarillo, por esa plantación de maíz, ese estanque de agua, las sillas para relajarse. Un hermoso proyecto. Cuéntenos un poquitito, porque esto es algo que dura un tiempo ahí en el Parque Araucano, muy cerca de la calle Manquehue, digamos, antes del puente para cruzar al Parque Juan Pablo II, y después, claro, se desinstala. Pero, ¿qué significó ese proyecto para ustedes? ¿Fue importante?
O sea, a pesar de ser un proyecto, como decía, efímero y de muy bajo costo, yo creo que dentro de esa monografía sea quizás el proyecto que le tenemos, o sea, más cariño y quizás tenga más valor, ¿no es cierto?, para nosotros, porque es lo primero que hacemos como oficina, yo creo, y es lo que nos permite, de cierta manera, testear de manera muy rápida, ¿no es cierto?, algunas ideas que teníamos y queríamos poner en práctica en arquitectura, después en proyectos más permanentes, ¿eh? Que esa es la gracia, yo creo, de estos proyectos efímero, barato, rápido, que, como hemos conversado, claro, la arquitectura tiene tiempos muy lentos, muy dilatados, ¿cierto?, de años, décadas a veces. En cambio, estos proyectos efímeros de pabellones o instalaciones te permiten testear de manera muy rápida tus ideas o tus conceptos, ¿no es cierto?, en un entorno que claro, que se transforma con esto mismo.
No, y además algo importante que tiene ese pabellón, como decía Alejandro, es que tiene muchos de los conceptos y temas que hemos hablado hoy con respecto a Rancagua y otros proyectos, donde pone la arquitectura como formal, como icónica, en un segundo plano, y pone como la experiencia de estar en el espacio de la persona en primer plano. Y era un poco lo que queríamos testear, digamos, en ese proyecto, que era la experiencia de estar en este campo de maíz, de olvidarse la ciudad, de volver a sentir con otros... O sea, de ocupar el resto de los sentidos, los sonidos, los olores, volver a experimentar
de esta forma con el cuerpo. Yo me acuerdo de haber ido con mis hijos, con mi mujer, los cuatro así, los niños eran muy chicos los míos, en 2013, y fue una experiencia exquisita para todos estar ahí. Realmente uno sentía que como que se salía de la ciudad, como que en el fondo esto te permitía como estar en se dejaba en atrás la rapidez de la ciudad, ¿no? Era un espacio de tranquilidad, ¿sí? Muy 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 bonito proyecto.
O sea, probablemente si alguien te preguntara, oye, dibújame cómo era el proyecto, es imposible. Uno no recuerda una forma, ¿no es cierto?, un objeto, que es lo típico cuando uno ve un pabellón en el parque como y entra en juego ahí como cuál es la forma más quizás estrafalaria o icónica. Pero cuando hicimos este proyecto buscábamos justo lo contrario, o sea, lo que dices tú, acordarte de esa experiencia, de haber estado ahí, de cómo lo viviste, ¿no es cierto?, y no de la arquitectura que pasaba a ser un telón de fondo de todo lo que pasaba.
No, precioso proyecto, y aprovechamos de felicitar, como siempre yo lo hago cada vez que puedo, a Marcelo Sarovich y a la Janet Plaut, porque la verdad es que lo que han hecho ellos con Constructo mucho sentido es tremendamente importante. No quiero que se me quede afuera dos preguntas cortas. Ustedes tienen una casa para 8 quebradas, pero me imagino que esa casa no está hecha, ¿no es cierto?
No, eso fue parte también de un llamado que hizo Eduardo Godoy, ¿no es cierto? El gestor del proyecto.
El genio loco.
También, un gigante también, y creo que también es súper meritorio todo lo que ha hecho, como ha valorado toda la arquitectura. Y era una idea que tenía él de invitar a arquitectos más jóvenes, ¿no es cierto?, a colaborar con sus proyectos, y que será una especie de portafolio de proyectos para la etapa más inmobiliaria de ese mismo loteo.
Ya, pero o sea, ese proyecto que ustedes hicieron, ¿podría algún día eventualmente construirse? ¿Quedó como proyecto o no?
Claro, quedó como proyecto, sí.
Porque
sí,
hasta ahora se ha construido el de Alejandro Aravena, de los chilenos, digamos. Entiendo que se está construyendo el de Max Núñez.
De Max Núñez, sí, y está la casa de Toyo Ito.
Pero, espérate,
Toyo
Ito de Marbella, esto es en Los Vilos.
Sí.
Claro, del otro japonés, que es impresionante.
Nikizawa.
Eso, esa casa. Increíble, las curvas que tiene, etcétera.
Sí, ya, muy pero linda.
El de ustedes es uno de los proyectos de los 8 arquitectos chilenos para 8 quebradas, ¿no?
No. Nosotros estábamos en de los 8 proyectos que están adelante como importantes. No, nosotros no estamos ahí dentro de esos. Ya tiene deudas Eduardo con nosotros. No,
okay.
Estamos los créditos de atrás, de los de tercera línea, pero nada, ahí estamos.
Ya, perfecto.
En eso nosotros
pero,
no estamos.
Pero pudieron participar a todo esto en el documental nuevo de Alejandro Aravena, de esta serie brasileña que se da en HBO Max, que se llama Arquis. No sé si pudieron ver ese capítulo, que es el primero.
No lo hemos visto.
Ah, está muy bueno, dura una hora, y hay una parte en que Eduardo Godoy está ahí conversando con uno de los socios de Alejandro Aravena, discutiendo y enchuchándose, digamos, de lo limpio, pero en buena onda, sobre si hay que poner una baranda, no hay que poner una baranda. Es tan chistoso ver a Eduardo Godoy conversando con uno de los arquitectos de Elemental respecto de esta casa escultura, que es la que hace Elemental en Los Vilos, en 8 al cubo, que se la recomiendo, porque de verdad es como para reírse mucho. Es notable.
Vamos a verlo.
Ya, oye, y última pregunta, me queda nada de tiempo. El plan maestro de lo contador y proyecto edificio FADEU, ¿eso también es proyecto y está todavía, en qué está eso?
El plan maestro fue un concurso también que llamó la universidad para definir los lineamientos generales del campus, ¿no? Que ese lo ganamos. Y sí. Dentro de ese concurso había que proponer ciertas volumetrías para otros edificios dentro del campus, pero ese no lo ganamos, hizo otro concurso que lo ganó Alberto Moleto.
Ah, es el edificio, ¿sí?, que está construyendo Alberto ahora, ya.
Que
sí,
se está construyendo, sí. Exacto.
Perfecto. Y el plan maestro sí ganó, y eso significa que estas cosas que se hagan caen dentro de este proyecto macro, digamos.
Así es.
Exacto. Sí, y ese plan maestro planteaba... Eso no, vale nomás, voy a explicar eso.
No, que ahora hicimos un proyecto más pequeño dentro del campus también, que es una expansión de un laboratorio de herramientas, que también es un espacio que pone harto énfasis, creo, como en los vacíos que va generando o que se van generando entre los edificios del campus, que también es, para los que no lo conozcan, también vale la pena ir a verlo. Aparte de tener estos edificios que son bien notables adentro, todo lo que son los patios y los sistemas de área verde al interior del campus, creo que también es de los atributos más notables que tiene ese lugar.
Absolutamente, no. Lo Contador y San Joaquín son dos campus que, en términos de arquitectura, son tremendamente interesantes. Se nos fue completamente el tiempo, Loreto Lyon, Alejandro Bills Lyon, arquitecto. Los felicito, tremendo el último premio que les acaban de dar, porque ya se los habían, digamos, adjudicado a fines del año pasado, que es este premio Oscar Niemeyer por su maravilloso proyecto del Centro Cívico Municipalidad de Nancagua, y por todos los demás proyectos, por su libro y monografía para Ediciones ARQ, por toda la pega que han hecho siendo tan jóvenes. De verdad, las felicitaciones, el reconocimiento y un gran abrazo, y gracias por haber conversado hoy día aquí en Santiago Adicto en Radio Duna.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo, por esta instancia. Y quería aprovechar de parte del Colegio Arquitecto también, sí, como dejarlos invitados, que este mes empieza el mes de la arquitectura. Y quisimos poner como nombre la arquitectura como agente de cambio. Yo creo que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Nosotros creemos profundamente que la arquitectura, como creadora de espacio público y como creadora de espacios que son para nosotros los seres humanos, digamos, podemos hacer cambios realmente en la ciudad. Entonces, no es que podamos cambiarlo todo, pero algo podremos cambiar, ¿cierto? Entonces, la verdad es que, bueno, ese es un poco el nombre que le hemos puesto al mes del arquitecto, la arquitectura como agente de cambio. Vamos a tener todos los miércoles, vamos a tener algunas charlas, conversaciones respecto a esto, con casos nacionales, internacionales.
Buenísimo.
Y finalmente de gestión. Así que lo importante que es gestionar estos espacios.
Y aprovechemos de decir, Loreto, que estamos juntos como curadores para la trienal que se hace en Concepción en noviembre, y nos toca pedirle a la gente que nos haga llegar, ya les vamos a decir cómo, pero para que se vayan preparando, proyectos de arquitectura, urbanismo, arquitectura del paisaje que no se construyeron, que no se llevaron a cabo en Chile. Así que hacemos el llamado, ¿no es cierto, Loreto? A que la gente participe y mande esos proyectos. Tanta oficina de arquitectura que ha participado en concursos y que o ganó y no se lo hicieron, o no ganó y salió segundo, o no salió ni segundo ni tercero, pero cree que su proyecto es interesante. Pucha, que hay proyectos para mandar, tú.
Exacto, sí. No, yo creo que es súper interesante poder tener una instancia para mostrarlos también, así que aprovechen.
Buenísimo. Alejandro, ¿querías decir algo antes de despedirnos?
No, agradecerte también por el espacio, que la verdad que todo lo que ponga en valor la arquitectura y la ciudad en sí mismo es súper bienvenido y necesario, así que muchas gracias por la invitación.
Encantado, les mando un gran abrazo a ambos, muchas gracias.
Bueno,
gracias a ti.
Chao.